sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la responsabilidad.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 28, hoy lunes 2 de diciembre, cuando son ya las 9 y 6 de la mañana. Le damos inicio así a este programa, que es un programa de corte educativo, donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, el poder popular y el Estado comunal. Rumbo a Socialismo, un programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación y moderados por William Capó y quienes habla Belén Arteaga en este horario de todos los lunes a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y transmitiendo a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el SIPSI, desde la Ciudad de la Victoria para todo el centro del país por la batalla comunicacional. Y bueno, así le decimos también buenos días a William para saludar aquí a nuestros usuarios y usuarias.
Sí, muy buenos días, Belenciña, y buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Rumbo al Socialismo, que se transmite todos los lunes en este horario desde las 9 de la mañana hasta qué horas, como hasta las 10 y alguito, ¿no? Uh-huh. 10 y alguito. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 28. Recordando sí, que este es un programa, Belenciña, producido por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, dentro de su proyecto de la Red Popular del Conocimiento Libre, que es un proyecto estratégico del Ministerio del Poder Popular de Planificación, y que, por cierto, en un programa próximo que vamos a hacer, vamos a estar conversando un poco o profundizando un poco sobre este proyecto, los programas de formación que tenemos y lo que estaría planteado para el año 2014 como parte del reimpulso que vamos a dar a la Red Popular del Conocimiento Libre.
Sí, tendríamos que dedicarle todo un programa a lo que es en perspectiva también el plan de desarrollo también de la Red Popular del Conocimiento Libre como proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, además ministerio recientemente creado luego de la supresión que se desarrolló por 180 días cuando se crean los dos ministerios que hasta no hace mucho eran uno solo, Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, dando paso entonces ahora a la creación del Ministerio del Poder Popular de Finanzas y Ministerio del Poder Popular de Planificación. Y bueno, eso genera por supuesto todas unas nuevas condiciones para lo que va a ser el reimpulso también del proyecto de la Red Popular del Conocimiento Libre, que como dice William, pues estaremos dedicando un programa también.
Un programa especial para eso.
A comentar con nuestros usuarios y usuarias, no nada más el plan, sino también cómo participar en la Red Popular del Conocimiento Libre y cómo seguir participando a todos nuestros usuarios y usuarias que nos estén escuchando y que ya también forman parte de la Red Popular del Conocimiento Libre. Y bueno, hablando de participar, invitamos también a participar a los usuarios y usuarias que estén ahorita en sintonía de Vencedora 97.7 FM a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558, 0426-832-2558 y en cabina en el 0244-4174-116, 0244-4174-116, también como siempre a través de las cuentas de Twitter que la emisora pone a disposición de nuestros usuarios y usuarias, como es @informeARC y @vencedora977FM. Bueno, hoy queríamos conversar, William, de cara a lo que también son estas próximas elecciones municipales, las primeras elecciones municipales donde vamos a tener la oportunidad de escoger nosotros, ejercer nuestro derecho al voto para escoger a estas, al poder público municipal, representado en este caso por las alcaldías, o los alcaldes y las alcaldesas, y todo lo que los concejales y concejalas que conforman al Consejo Municipal como una de las instancias del Poder Público Municipal. Este 8 de diciembre tenemos esta nueva contienda electoral que representa para nosotros un nuevo espacio para concretar espacios de poder político para la revolución, y bueno, en torno a eso queremos desarrollar este tema que lo hemos promovido de la siguiente forma, ¿no? La municipalización del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, principal, estratégica y prioritaria tarea de los nuevos poderes públicos municipales a elegir. Este 8 de diciembre, como ya sabemos, este próximo domingo, las venezolanas y los venezolanos estaremos asistiendo a esta nueva jornada democrática, como profundo carácter de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, para la elección de alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales, donde entendemos pues que hay una tarea inmediata, que es la municipalización del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, que por cierto mañana ya está anunciado, va a convertirse en ley de la República al ser sesionado en una sesión especial que va a haber en la Plaza Bolívar de Caracas, de la Asamblea Nacional, como una sesión popular, abierta.
A la cual, por cierto, estamos todas y todos invitados a participar en esta decisión, en esta aprobación del segundo Plan Socialista de la Nación, Valencia.
Así es, para ser partícipes de ese momento tan importante de nuestra historia revolucionaria. Darle ya carácter de ley a lo que es el segundo, o lo que va a ser el segundo Plan Socialista de la Nación, y que, por supuesto, lo hemos venido trabajando como el Programa de la Patria 2013-2019. Ya, muy bien, ayer lo explicaba el presidente Nicolás Maduro, porque hay toda una campaña también alrededor de estas últimas declaraciones del presidente cuando ha asumido informarnos que el Programa de la Patria se va a convertir en ley de la nación, y al ser ley de la nación es de carácter obligatorio para todas las venezolanas y todos los venezolanos. Y hay toda una campaña alrededor de esto donde se ha querido dejar ver que Nicolás está imponiendo que el Programa de la Patria sea obligatorio para todos y todas. No es que por mandato constitucional el Poder Ejecutivo debe presentar ante la Asamblea Nacional en el artículo 187, numeral 8, de hecho el presidente de la República lo leía el día sábado en un evento, en una actividad que tuvo, de una de las tantas que tiene el presidente Nicolás Maduro, y allí sí se establece que es una atribución de la Asamblea Nacional aprobar lo que van a ser las líneas generales para el desarrollo del país en lo económico, en lo social, por el periodo de tiempo que coincide con el periodo de tiempo constitucional.
Presidencial constitucional.
Exactamente, perdón, presidencial constitucional. Y bueno, eso fue presentado en el tercer trimestre del primer año de ejercicio presidencial.
Que en el mismo artículo y en ese mismo literal, perdón, literal no, numeral 8, lo establece que debe ser presentado en el tercer trimestre del primer año del ejercicio del ejercicio del periodo constitucional de gobierno.
Y así fue presentado este año, el 30 de noviembre, el 30 de septiembre, perdón, fue presentado por el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ante la Asamblea, y pues ahora entonces la Asamblea debe, antes de terminar también este primer año, del ejercicio presidencial, pues debe legislarlo para que se convierta en plan, en ley de la nación, y eso es lo que ya tanto el presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Diosdado Cabello, como el propio presidente Nicolás Maduro anunciaba, por supuesto, porque ya lo había hecho oficial el presidente de la Asamblea, Diosdado, que este martes, es decir, mañana 3 de diciembre, se estará sesionando en una actividad bien representativa, bien simbólica, porque además es el pueblo legislador allí, siendo parte de lo que va a ser la aprobación por parte de la bancada revolucionaria, estamos claros en eso, de la aprobación del segundo plan socialista de la nación. Y bueno, tarea inmediata entonces de los nuevos poderes públicos municipales, tarea municipalizar.
Inmediata, ese principal, estratégica, uh-huh, prioritaria, la municipalización, ya no de lo que se denominó el programa de la patria, porque esa fue la propuesta del candidato a la patria en su momento, en el 7 de octubre del 2012, uh-huh, cuando lo elegimos presidente nuevamente, y luego fue retomada por el compañero Nicolás Maduro, presidente actual constitucional de la República, como la propuesta de gobierno para la gestión bolivariana socialista para Venezuela. Y ese programa como tal es presentado ante la Asamblea, como bien nos ha explicado Lenciña, para convertirse ya ciertamente en lo que sería el plan de desarrollo económico y social de la nación para el periodo constitucional 2013-2019. Este plan también es importante mencionar, que lo podemos conocer de diversos nombres, ¿no? En primer lugar, constitucionalmente, está establecido como el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y se establece cada seis años, que coincide con el periodo constitucional. Sin embargo, este plan también es conocido como el segundo Plan Socialista de la Nación, debido a que el primer Plan Socialista de la Nación corresponde al periodo constitucional 2007-2013. Uh-huh. Y también es conocido como Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es el gran proyecto que desde el mismo diciembre de 1998, cuando triunfó la Revolución Popular Bolivariana, ¿verdad?, en 1998, y luego se asume el poder en el año 99, desde ese mismo momento se está poniendo en práctica en Venezuela el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que se va desarrollando por etapas, y esas etapas se hacen coincidir con los diversos periodos constitucionales, 2001-2007, 2007-2013 y 2013-2019, y así sucesivamente, ¿no? Así. Entonces ya llevamos tres planes de gobierno en lo que es el desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar. No sin antes mencionar que en el año 99 nos damos el proceso constituyente para darnos nuestra propia constitución, uh-huh, que también forma parte de este Proyecto Nacional Simón Bolívar, y era el primer paso a dar para poder ir conquistando y avanzando en las transformaciones políticas, económicas y sociales de nuestro país.
Sí, y además que corresponden a hechos que hemos tenido que demuestran el carácter democrático de nuestro Proyecto Nacional Simón Bolívar, que incluso hoy, 2 de diciembre, estamos recordando que hace 6 años, un 2 de diciembre del año 2007, fue el referéndum que quizás fue la única consulta pública nacional que los resultados no fueron favorables a los que esperábamos como Revolución Bolivariana, y tiene que ver con lo que era incluso uno de los 5 motores, William, lo que era la reforma constitucional.
La reforma constitucional.
Y ese 2 de diciembre del 2007, hace 6 años, pues estábamos, hoy lo estamos recordando también, que además es necesario recordarlo porque también hoy coincide con lo que fue en el 2002,
el
inicio del paro, sí. Fechas que nos invitan a este momento actual a no olvidar y a sacar aprendizajes importantes para que los tomemos en cuenta lo que va a ser esa nueva batalla, esta contienda electoral.
Este pues, 8 de diciembre, 8 y de derrotar diciembre históricamente. Así una vez es más al fascismo. Porque sí, eso es lo importante. En esta contienda electoral del 8 de diciembre, no estamos hablando de un, uh-huh, candidato, una candidata, del nombre, de si es fulano, si es sutano, etcétera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la confrontación de los dos grandes modelos. Uh-huh. Un modelo fascista que se expresó hace 11 años en un sabotaje petrolero, en un paro, en una huelga general, en un golpe de Estado. Y un modelo socialista que procura la humanización de la sociedad y el desarrollo económico y social para el bienestar y el beneficio de todas y todos las ciudadanas y los ciudadanos que habitamos este país y que hacemos vida pues en esta gran nación que es nuestra Venezuela.
Sí, fíjense que William y usuarias y usuarios, este domingo 8 de diciembre vamos a estar eligiendo un total de 337 alcaldes y alcaldesas, de los cuales van a ser alcaldes metropolitanos, como tenemos el distrito o la alcaldía metropolitana de Caracas, es decir, de la Gran Caracas.
Ernesto Villegas.
Ajá, Ernesto Villegas, el candidato por el Gran Polo Patriótico y el PSV, y lo que es el distrito, hay un distrito metropolitano también en el Alto Apure, De ellos dos son parte de los 337 alcaldes y alcaldesas que vamos a estar escogiendo a nivel nacional, así como 2.455 concejales y concejalas en todo el territorio nacional, abarcando un total de 335 municipios más la alcaldía del área metropolitana de Caracas y del distrito del Alto Apure,
que suman las 337.
Exacto, pero fíjense un dato interesante que da cuenta también de lo fortalecido que está para nosotros como sistema la democracia en nuestro país, ¿no? Porque tenemos un total de candidatos y candidatas, alcaldes y alcaldesas de 1964, o sea, hay 1964 opciones a candidatos y candidatas a nivel
para
nacional.
Para alcalde o alcaldesa.
Ajá. Y para concejales y concejalas, 14.920 compatriotas, pues, uh-huh, que se postularon bajo esta opción de candidaturas. A nivel nacional, estamos hablando de todas digamos, partidos políticos
O sea, Belén Ciña, que de 1900, ¿cuánto? 1964. 64, vamos, uh-huh, a elegir 337.
Uh-huh. Alcaldes y alcaldesas.
Y alcaldesa. Uh-huh. Y de 14.000.
920 concejalas o candidatos a concejales y concejala, vamos a escoger 2.455.
Exacto.
Por eso es que hay una tendencia a decir, sobre todo por parte del CNE, que son prácticamente 337 elecciones, uh-huh, porque es que cada una tiene ese carácter de local, pues, de posibilidad nosotros de escoger. Lo que debemos recordar, y es que el poder público municipal, dentro de ese poder público municipal están las alcaldías, que representan al poder ejecutivo como tal, mientras que los consejos municipales representan al poder legislativo, cuya principal atribución es legislar a través de la creación de ordenanzas municipales que deben también estar en concordancia o deben ser promovidas también desde lo que es el poder popular, para poder determinar cuáles son esas ordenanzas municipales que conduzcan hacia el Estado comunal en cada uno de estos municipios, 337 municipios que tenemos en el país. Es decir, que con todo esto estamos viendo que el 9 de diciembre debemos amanecer con un nuevo mapa político en el país, que nos hace recordar cómo se configuró también el mapa político en el 2004, cuando tuvimos las elecciones regionales en revolución, pues ya digamos en periodo revolucionario, cuando también vivimos las elecciones para el poder legislativo, que también pintó un mapa político bien interesante, y pues ahora tenemos esta gran responsabilidad de amanecer el 9 de diciembre con un nuevo mapa político en el país, bien de cara a lo que es el poder público municipal, que como ya vemos está constituido por un lado por las alcaldías, pero también por el Consejo Municipal, así como la Contraloría Municipal
y los consejos locales. Los consejos locales, uh-huh, de planificación pública.
Claro, pero en este caso entonces tenemos la posibilidad de escoger o de seleccionar del poder público municipal a nuestros representantes ante las alcaldías y los concejales y concejalas que van a formar parte de unos consejos municipales que deben accionar diferente.
Sí, y legislar, uh-huh, a favor de precisamente el Plan Municipal de Desarrollo, que como lo vamos a desarrollar dentro en breve, es el instrumento estratégico para operacionalizar o municipalizar el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación.
Claro, porque este mapa debe favorecer, como lo estábamos hablando, la gobernabilidad por parte de la Revolución Bolivariana para seguir impulsando el Proyecto Nacional Simón Bolívar a través de la municipalización de lo que también es conocido a partir de mañana como Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Y sería bueno, William, entonces comentar con nuestros usuarias y usuarios por qué esto de la gobernabilidad. Si nosotros recurrimos al programa de la patria, uh-huh, que va a ser el segundo plan socialista de la nación.
A partir de mañana
debemos recordar que tenemos 5 grandes objetivos históricos y que el primer objetivo histórico tiene que ver con defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, como lo es la independencia nacional. Cada objetivo histórico del programa de la patria, del segundo plan socialista de la nación, está operacionalizado a su vez por un nivel inmediato que es los objetivos nacionales. Este primer objetivo histórico, que nos habla de defender, expandir y consolidar a la independencia nacional como bien más preciado, tiene como primer objetivo nacional garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el poder. Es decir, claro, como programa de la patria teníamos esa orientación, ¿no? Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el poder. Y el primer objetivo estratégico de ese primer objetivo nacional nos dice, o nos decía, lograr una sólida, combativa y festiva victoria en las elecciones presidenciales del 7 de octubre del 2012, que eleve la moral del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo en su lucha por la emancipación. Pero es que eso es un objetivo que a nosotros, permanente, los revolucionarios y las revolucionarias, se va trasladando pues a los eventos electorales que debemos garantizar.
Claro, ya no es el 7 de octubre, ahora es el 8 de diciembre, que hay que garantizar una sólida, combativa y festiva.
Así es.
Victoria popular.
Entonces, precisamente para garantizar la gobernabilidad por parte de la Revolución Bolivariana, debemos entonces tener claras estas orientaciones que el programa de la patria nos los decía desde el año pasado de cara a las elecciones del 7 de octubre, que además fueron una victoria popular contundente, que luego tuvimos también que enfrentarlas en las elecciones regionales, que luego tuvimos también que enfrentarlas en abril de este año y que ahora, el 8 de diciembre, por eso lo que decía William, no implica el nombre de alguien que debamos garantizar, sino los espacios necesarios para que la revolución bolivariana siga consolidando sus espacios posibles de gobernabilidad. Otra cosa con la gobernabilidad es que sepamos gobernar, pero por lo inmediato es garantizar el poder político que de cara a la revolución es el poder del pueblo en ejerciendo pues como tal todo lo que implica nuestro carácter democrático del proyecto Nacional Simón Bolívar. Entonces tenemos que garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana para seguir hablando de independencia nacional en nuestro país.
Sí, Valenciña, y en la gobernabilidad, cuando hablamos de la gobernabilidad, que dentro de poco también nos vamos a referir a lo que el presidente Chávez en el 2004, un alto presidente, denominó el triángulo del equilibrio gubernamental. Tiene tres bases y una de ellas es exactamente el programa. El programa que en este que lo podemos hacer una lectura de ese programa es el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, pero ese Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación llevado a los diferentes ámbitos, es decir, el ámbito regional, el ámbito estatal y el ámbito local, que es el ámbito municipal. Y por supuesto, más allá de él, en el ámbito comunal y en el ámbito comunitario, ya específicamente en las comunidades, este Plan de Desarrollo Económico Social debe tener expresión a lo largo y ancho de todos los ámbitos de la geografía del país, en lo nacional, en lo regional, entendiendo la región como un conjunto de estados donde se articulan los diferentes ejes de desarrollo que también se han definido en primer lugar en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y que ahora se retoma y se profundiza en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2013-2019, en el segundo Plan Socialista de la Nación, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. De ahí la importancia entonces que del tema de hoy, que se trata de la municipalización del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación como uno de los principales puntos de partida para poder desarrollar la gobernabilidad. Porque si bien es cierto, no es suficiente con que elijamos a una persona que esté postulada por nuestras fuerzas revolucionarias, es decir, el Gran Polo Patriótico y el PSV, sino que estas personas que estén ya asumiendo el poder tengan un plan de gobierno, tengan un programa de gobierno, que es el primer elemento que señalaba nuestro comandante supremo en aquel a lo presidente del 2004, cuando nos decía el primer elemento es el programa, es el plan. Y ese plan, en el caso municipal, ya conocemos que incluso por ley orgánica del sistema de planificación pública y popular, se establece, y dentro de lo que es el Sistema Nacional de Planificación, es el Plan Municipal de Desarrollo, que tiene una duración de 4 años, que es el periodo de gobierno de tanto de alcaldes y concejales, que es el periodo constitucional, y es el primer punto de partida para poder desarrollar esas capacidades de gobernabilidad en cualquiera de los ámbitos territoriales, bien sea nacional, regional, estatal o municipal. Por eso entonces la importancia de comprender y de asumir con mucha responsabilidad lo que es la construcción del Plan Municipal de Desarrollo como una expresión de la municipalización del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Porque el otro elemento es, por lo que estamos comentando, es tener los espacios de poder bajo control de la revolución. Es decir, y cuando hablamos de espacios de poder hablamos de todo, no solamente de una alcaldía, de una concejalía, sino de todos los espacios, incluyendo las comunas, los consejos comunales, porque es la única forma de poder llevar a la práctica el plan que ya hemos diseñado.
Y dar al traste con un sistema capitalista.
Y dar al traste totalmente, claro. Porque los enemigos están en todas partes y van a seguir conspirando. Entonces, es difícil concebir a una alcaldía en manos de la oposición poniendo en práctica el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación de nuestro
país. Por supuesto, y ahí eso es una contradicción. Es
una contradicción fundamental. Por eso es necesario tomar esos espacios, y esto va más allá de nombres y apellidos de personas. Se trata de la revolución, que tiene un plan, que mañana va a ser el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, que es el segundo plan socialista, que es la herencia directa del comandante Chávez.
El legado directo.
Y que nosotros tenemos que apropiarnos más allá de las personas que van a estar en
ejerciendo, de las diferencias personales que
podemos tener. Personales, porque recordemos que existe una instancia del Poder Público Municipal que se denomina Consejo Local de Planificación Pública, donde está el alcalde o la alcaldesa, donde están los concejales y concejalas, pero que también está el Poder Popular representado en este espacio, los movimientos sociales, los movimientos, todo lo que es el Poder Popular representado, para entonces desde ahí desarrollar lo que es, diseñar y poner en práctica lo que es el plan, los diferentes planes, pues, pero en el caso específico del municipio, el Plan Municipal de Desarrollo, que debe, insistimos en eso,
asumirse como una tarea
uh-huh. principal, estratégica y prioritaria, como hemos definido,
de los nuevos poderes públicos municipales. Bueno, así nos vamos a ir a la primera identificación del programa a las 9:27 de la mañana, hoy lunes 2 de diciembre, además iniciando la Navidad. Al final vamos a poner una canción para darle inicio también a la Navidad en Rumbo al Socialismo.
Ya ha decretado.
Así es, y regresamos entonces para continuar con este tema que estamos desarrollando hoy. Nos vamos, Luisito.
Ya regresa Rumbo al Socialismo.
Estás escuchando Rumbo al Socialismo, impulsando el poder popular.
Ya son las 9:32 de la mañana, hoy lunes 2 de diciembre del año 2013, en el programa número 28 de Rumbo al Socialismo, programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, que es un proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, y bueno, moderados, acompañándolos como todos los lunes de 9:10 de la mañana, William Capó y quienes habla Belén Arteaga, hoy desarrollando este tema de la municipalización del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 como principal estratégica y prioritaria tarea de los nuevos poderes públicos municipales que estaremos escogiendo este próximo domingo 8 de diciembre del año 2013. Le recordamos a nuestros usuarios las coordenadas para participar en el programa y en general en la programación de Vencedora 97.7 FM a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558 y en cabina en el 0244-4174-116. Bueno, veníamos hablando un poco de algunos aspectos importantes a tomar en cuenta, lo que es este próximo 8 de diciembre, estas nuevas elecciones municipales, que además no son ni cualquier elección, ni una elección más, ni una elección menos, sino que representa una oportunidad para seguir garantizando la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el poder. Y además con unas orientaciones bien claras también que nos dejó el comandante Chávez en el programa La Patria, que cada una de estas elecciones tampoco puede ser una elección asumida ni subestimándola, ni con desánimo, sino con, además con espíritu de lucha y de lucha combativa, porque debe ser alcanzada esa victoria con espíritu pues de festividad, de combate, además de mucha solidez, porque ya vemos los intereses que tiene la ultraderecha nacional e internacional, de lo que han sido capaces de hacer hasta ahorita. Estamos en medio de la contraofensiva ante una guerra económica, psicológica, mediática, eléctrica, bueno, como de diferentes aspectos, una guerra de cuarta generación. O sea, estamos viendo pues los rasgos de los intereses, que además no son nuevos, como también lo hemos comentado en otros programas, William. Nada más y nada menos estamos recordando hoy lo que hace 11 años fue lo que comenzó como un paro el 2 de diciembre del 2002, pero que además nos llevó a 2 meses de penurias, pues eso le implicó una cantidad de millones de dólares al país de pérdidas, y sabemos pues a lo que ellos son capaces de hacer y de enfrentarnos, así que nosotros tenemos que garantizar esas victorias populares con estas características que además nos los deja el comandante Chávez bien escrito en el programa de La Patria 2013-2019.
Como es lograr una sólida, combativa y festiva victoria que se estableció en el objetivo estratégico 1.1.1.
1.1.1, que además William dice al final de ese objetivo, que es ganar cualquier elección de manera sólida, combativa y festiva, implica elevar la moral del pueblo venezolano, y no nada más del pueblo venezolano, sino también de todos los pueblos del mundo en su lucha por la emancipación. Eso tenemos que tenerlo totalmente claro, usuarias y usuarios. Nuestras elecciones, nuestras contiendas electorales implica elevar la moral del pueblo venezolano, pero sobre todo de todos los pueblos que están luchando por su emancipación, que tienen sus ojos puestos en lo que Venezuela representa como una referencia.
Porque es renovar las esperanzas de un mundo posible, de un cambio posible en nuestras sociedades. Y por eso se renueva no solamente las victorias para seguir adelante, sino la moral y la moral, sobre todo la moral combativa, para seguir las luchas y profundizar las luchas.
Así es, y con relación al proceso electoral de este 8 de diciembre, vamos a compartir, antes de continuar comentando algunas otras cosas, pues con relación a estas elecciones municipales, vamos a compartir con nuestros usuarios y usuarias unas declaraciones de la rectora Tibisay Lucena, por supuesto rectora del Consejo Nacional Electoral, quien el día de ayer exponía algunas informaciones importantes que debemos manejar, porque parte de la lucha y parte de asumir estas elecciones y cada una de las elecciones es también tener argumentaciones, William, tener también claridad en las informaciones de qué es lo que estamos escogiendo este próximo 8 de diciembre, a quiénes estamos escogiendo, para qué, por supuesto, es lo político que nosotros también estamos tratando de trabajar desde Rumbo al Socialismo, es decir, qué implica perder o no perder cada una de estas elecciones. Por eso lo que dice el vicepresidente también del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cuando dice que debemos alcanzar el máximo porcentaje de alcaldías a nivel nacional y de los consejos municipales, por supuesto, porque además los consejos municipales no nada más tienen que ver con las ordenanzas, sino también con la posibilidad de garantizar recursos para que se puedan concretar proyectos que deben estar pensados desde la municipalización del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, no que hayan cámaras entonces que estén allí para sabotear. Pues.
Saboteando, sí, porque es que no solamente participa a nivel de la decisión en ordenanza, sino también en la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo, en la aprobación de todos los planes operativos que año a año, durante los 4 años de ejercicio del gobierno, se van a ir formulando, participa en el Consejo Local de Planificación Pública, en fin, tiene un papel fundamental dentro de lo que es la gestión municipal en su conjunto.
Atribuciones que están muy bien descritas, William, y se lo recomendamos a nuestros usuarias y usuarios leerlo, incluso para irnos con mucha conciencia a estas elecciones el 8 de diciembre, leer la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Donde están descritas las atribuciones, no nada más de la alcaldía como instancia pues general, sino también de los concejales y las concejalas en nuestro país. Exacto. Entonces, bueno, vamos a compartir la rectora Tibisay Lucena decía ayer en una entrevista que fue publicada también en la página del CNE, hablaba sobre el éxito de la auditoría de predespacho. Y bueno, vamos a darle lectura rápida a estos comentarios de Tibisay Lucena. Esta nota dice así: este domingo fue realizada la auditoría de predespacho para las elecciones municipales del próximo domingo 8 de diciembre, en presencia de las autoridades del Poder Electoral, el cuerpo diplomático acreditado en el país, auditores externos de las universidades nacionales y los representantes de las organizaciones con fines políticos. Una de las cosas que hace que blinda aún más nuestro sistema electoral, ¿no?, en nuestro país. Fíjense todos los que participaron ayer en esta auditoría de predespacho.
Una gran legitimación.
Exacto, hasta las universidades nacionales participaron allí. La certificación de la plataforma electoral, que se realiza una semana antes de las elecciones, consiste en auditar el 0,5% de las máquinas de votación que fueron extraídas aleatoriamente en cada día de producción. Eso fue lo que de ayer se desarrolló. En total, se verificaron 202 máquinas de votación en todas sus fases, tal como funcionarán el día de la elección, desde la instalación e inicialización, emisión del acta cero votos, acto de votación, escrutinio, totalización y transmisión, verificando que hay cero discrepancia entre la intención de voto y los resultados electorales. Es decir, se auditó todo el proceso.
Y están trabajando en perfecto estado.
Ajá, cero discrepancia.
Cero discrepancia.
Ajá. En auditoría de predespacho se comprueba el funcionamiento de las aplicaciones y la no alteración de la data de los votantes en el sistema de autenticación integrado, es decir, el SAI. Adicionalmente, los representantes de las organizaciones políticas también hacen pruebas especiales que llevan al límite la respuesta, de la plataforma electoral en caso de contingencia, así que no vayan a venir con cosas.
Y la oposición estaba ahí, ¿no?
Sí, claro, todas las organizaciones con fines políticos.
Y dieron su visto bueno.
Sí, y aceptaron y avalaron que hay cero discrepancia.
Okay.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, acompañada por las rectoras y el rector electoral, informó que con esta auditoría culmina una fase importante de las verificaciones técnicas, restando la prueba de conectividad que se realizará este próximo jueves 5 de diciembre y la auditoría de los medios de transmisión pautada para el sábado antes de las elecciones. Recordemos que todo esto es según el cronograma que se tiene establecido para cada contienda electoral. De esta forma, el CNE, y esto es una declaración entre comillas de Tibisay Lucena, de esta forma el CNE se encuentra listo para administrar un proceso electoral que, Como siempre, cuente con todos los mecanismos de seguridad y las garantías de transparencia certificado a través de la auditoría. Cerramos comillas de la declaración de TVSAI. Luego dice Lucena, también informó que hasta ahora han sido acreditados 88.416 testigos de las organizaciones políticas que se desplegarán en todas las mesas electorales del país. Reconoció la labor de las organizaciones políticas para acreditar a sus testigos y los instó a no dejar los que faltan para el último momento. Aquí nosotros incluso quisiéramos hacer reconocimiento a todo lo que es el trabajo que donde participa la compañera Laura Vallejo, sí. Este compañera que estuvo momentos antes de este programa en el programa Debate Chavista con Rogelio Reyes y que por parte del Partido Socialista Unido Venezuela pues ha venido asumiendo desde hace un tiempo lo que es la acreditación de los testigos y la formación. De los testigos. En este sentido, extendió el llamado a los miembros de mesa para que acudan al curso de capacitación en vista de que se trata de una elección municipal con características propias y complejidades distintas que deben manejar. Recordó que inmediatamente después del taller, las juntas municipales emitirán la credencial que los acredita para trabajar en las mesas de votación. Para informarse sobre la ubicación y los horarios de los talleres, pueden enviar un mensaje de texto al 2637, es decir, CNE-R. Con su número de cédula o consultar sus datos en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, la cual es www.cne.gob.be. La autoridad electoral fue enfática en el obligatorio cumplimiento del servicio electoral, so pena de sanciones que van desde 15 hasta 50 unidades tributarias. Es decir, si han sido seleccionados como testigos o para participar en todo esto y no se presentan, están sometidos a estas penas que están aquí.
Están expuestos a esa sanción.
Uh-huh. Uh-huh. El organismo comicial ya ha iniciado los procedimientos administrativos incluso para sancionar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que siendo seleccionados como miembros de mesa no acudieron a los procesos anteriores sin presentar justificativo de excepción.
Ya tú te chequeaste, ya no eres miembro de mesa.
Sí, no soy miembro de mesa. En cuanto a la campaña electoral, dice la máxima autoridad electoral, TVSAI Lucena, recordando que tal como lo establece el reglamento especial de campaña, las organizaciones con fines políticos y los candidatos y las candidatas tienen hasta la medianoche de este próximo jueves 5 de diciembre para exponer su oferta electoral, es decir, la campaña cierra este próximo jueves 5 de diciembre a las 12 de la noche. A partir de ese momento queda prohibido hacer ningún acto proselitista. Aclaró que solo los medios impresos podrán reseñar los actos de campaña en sus ediciones el día siguiente. Claro, por lo que haya sido el cierre de campaña del jueves, solamente los medios impresos pueden reseñar lo que fue ese cierre de campaña el día viernes 6 de diciembre.
Lógicamente.
Sí. Uh-huh. Dijo además que hasta hoy está permitida, o sea, hasta ayer, domingo 1 de diciembre, la publicación de encuestas y a partir de mañana no se podrá hacer ninguna referencia a las tendencias de intención de voto en los medios de comunicación. Así que nosotros no se puede hacer ninguna ya... información, pues.
O sea, que esta encuesta que tenemos no la vamos a poder...
no la podemos mostrar. Ahora, familiarizarse con el voto. Lucena enfatizó que para contribuir a la agilización del proceso es necesario que los electores y las electoras acudan preparados a su centro de votación, conociendo la ubicación de la oferta electoral de su preferencia en la boleta y conscientes de cuántos votos le toca emitir. Refirió que este domingo están circulando en toda la prensa nacional un encartado con la oferta electoral por municipio. Eso lo vimos de verdad ayer. Adicionalmente, las ferias electorales continuarán desplegadas hasta el 7 de diciembre, es decir, hasta el día sábado de esta semana. En ella los votantes podrán conocer los cargos a elegir en su circunscripción, los candidatos y las candidatas en contienda y familiarizarse con la tecnología electoral. Con respecto a la mirada internacional, dijo TVSAI Lucena que ha habido un programa de acompañamiento electoral internacional que inicia el jueves 5 de diciembre. Informó que contarán con la presencia de 50 invitados internacionales entre autoridades electorales de la región, África y Europa. También asistirá a la misión electoral de la UNASUR, de la Unión Suramericana de Naciones, y de la Unión de Organismos Electorales, UNIORE, así como del Gremio de Abogados de los Estados Unidos de América, como parte de los invitados internacionales. Y a la auditoría de predespacho acudieron, es decir, a la de ayer, los embajadores y agregados de negocios de China, Suiza, Siria, Haití, Ecuador, Polonia, Egipto, Cuba, Malasia, Brasil, Costa Rica, Canadá, Unión Europea, Corea, Francia, Uruguay, Bolivia, Irán, Argentina, Perú, Inglaterra, Guinea Ecuatorial e Indonesia. Formaron parte de ayer de la
auditoría.
De la auditoría de predespacho. Ya para finalizar, la elección en números. Registro electoral, tenemos lo que llaman un padrón electoral, ¿no?
Ajá, sí.
De 19.066.341 votantes. centros de votación son 13.651. Imagínense las complejidades, ¿no? De lo que debe garantizar el sistema del poder electoral como tal. Son 39.427 mesas electorales, 335 juntas municipales electorales, que son las que deben
emitir. El
final, así es.
Resultado final.
Una junta electoral del Distrito Metropolitano de Caracas, una junta electoral del Distrito de Alto Apure, 79.563 operadoras y operadores y personal técnico capacitado, 27 coordinadores regionales del CNE y son 14.315 coordinadores de centros y coordinadores municipales. Bueno, todo un despliegue de logística que informa aquí la presidenta del Consejo Nacional Electoral en cuanto a lo que van a hacer, en cuanto a lo que fue la auditoría de predespacho y lo que va a ser también ya, bueno, información como el cierre de campaña, ya la no emisión de encuestas a partir de hoy por los medios públicos, todo lo que es la logística, es decir, bueno, y información que nos hace sentir cada vez más el blindaje de nuestro sistema electoral, William, en el país.
Sí, Valenciña, y que precisamente eso, el blindaje y la alta participación y toda la complejidad que tiene un proceso electoral como el nuestro para garantizar con transparencia y con exactitud los resultados de este 8 de diciembre. Por eso es importante el llamado que siempre hace nuestro presidente Nicolás Maduro a que se respeten los resultados e inclusive a implementar medidas para poder garantizar que los resultados se respeten y que los resultados de este 8 de diciembre no sean vulnerados y la paz se mantenga y la seguridad se mantenga en nuestro territorio.
Sí, y que bueno, entonces nosotros podamos este 8 de diciembre garantizar, por un lado, lo que es la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el poder a través de lo que va a ser la selección del poder público municipal en estos 337 municipios en nuestro país, considerando que el poder público municipal, dentro de sus instancias, están la alcaldía y el consejo municipal como tal.
Sí.
Y que son instancias que deben garantizar en el espacio más, quizá más cercano a lo que es la convivencia de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Es donde vemos más en concreto la gestión, sí. Vemos más en concreto lo que de verdad se trata y de lo que no se trata el Proyecto Nacional Simón Bolívar o el socialismo bolivariano del siglo XXI. Por eso es que nosotros insistimos en que no es cualquier elección la que vamos a estar ejerciendo este próximo domingo, sino escogiendo a las personas que nosotros sabemos que pueden garantizar la continuidad de la revolución y lo que se expresa en la construcción del Estado comunal en cada uno de estos municipios, William.
Sí, le enseño un último dato de precisión y es que son exactamente 335 municipios, a lo cual se añaden dos distritos, que sería el Distrito Metropolitano del Área de Caracas y el Distrito del Alto Apure. Serían los otros para donde se van a elegir alcaldes o alcaldesas.
Claro, que no son municipios.
Sí.
Exacto. Son distritos metropolitanos.
Exactamente.
Que, por configuración geopolítica, pues también tienen que ver con la integración de políticas para una serie de municipios que tienen como una misma posibilidad, como pasa en la Gran Caracas.
Sí, exactamente, por el espacio geopolítico territorial.
Y que está definido así en la Constitución. O sea, en la Constitución, de hecho, pudiéramos pensar en la creación de nuevos distritos metropolitanos.
Por ejemplo, en el eje este del Estado de Aragua, pudiéramos pensar, ¿no?
Claro, pudiera ser, ¿por qué no?
Vamos a plantearlo. Vamos a
pero luego de esa precisión es ver pues y conversar con nuestros usuarios de esto, de qué implican estos espacios de poder para la revolución y recordando, como tú bien decías hace un rato, lo que fue en el 2004, incluso luego de aquel referéndum que intentó ser revocatorio y fue ratificatorio en
agosto.
Yo
diría que revolcatorio.
Revolcatorio. El 15 de agosto del 2004, el comandante Chávez nos hablaba en un aló presidente del equilibrio del triángulo de equilibrio gubernamental. Nos decía que ese triángulo del equilibrio gubernamental estaba compuesto en sus tres puntas por lo siguiente. En el primer vértice nos hablaba de la necesidad que debíamos de tener y de asumir y de apropiarnos del programa de gobierno para la gestión. Para la gestión, en este caso, bolivariana socialista, porque además tiene que ver con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, y que nuestro proyecto lo tiene un programa y que ese programa de gestión cada vez tenía que ser más exigente. Recordemos entonces que en revolución, en periodo revolucionario, hemos tenido dos planes de desarrollo económico y social de la nación, uno del 2001-2007, el otro 2007-2013 y el que ahora va a ser 2013-2019.
Sería el tercero entonces.
Que sería el tercero y que como vemos cada vez es más complejo de verdad, porque como decía el comandante Chávez en ese tiempo, en esa oportunidad, en ese lo presidente, pues tiene que ver con la profundización de nuestros espacios para consolidar lo que hemos asumido como proyecto nacional Simón Bolívar. Y eso es una de las puntas del triángulo. Pero el segundo vértice tenía que ver con, o tiene que ver con la gobernabilidad. Garantizar, por un lado, espacios de poder político para la revolución bolivariana, que tiene que ver con garantizar, seguir defendiendo, expandiendo y consolidando la independencia nacional, pero que esa gobernabilidad también tenía que saberse llevar. Es decir, sí, la gobernabilidad no nada más está vista con que alcancemos los espacios de poder político, sino que también tenemos que saber gobernar. Sí. No que lleguemos ya a los espacios de poder político y ahora cuando lleguemos allí,
no sabemos qué hacer.
Claro, o no tomamos control de condiciones que ponen en riesgo a la permanencia del poder político allí, entonces no expresándose en qué, en burocratismo, en corrupción, en desarticulación, en no transferencia de poder al pueblo, que es en sí nuestro principio, pues como proyecto nacional Simón Bolívar, entonces la gobernabilidad se ve amenazada.
Sí, don Leseña, y precisamente la gobernabilidad implica tener los espacios de poder para poder poner en marcha lo que sería, lo que es el plan de desarrollo económico social de la nación para el periodo 2013-2019 en este caso, y que debe expresarse en los diferentes planes territoriales, regionales, estadales, como lo comentamos al principio de nuestro programa, y fundamentalmente en el ámbito que nos toca ahora para con vistas a las elecciones del 8 de diciembre, en lo que sería el Plan Municipal de Desarrollo. Uh-huh. Esa gobernabilidad, entonces por eso necesitamos garantizar la gobernabilidad, es decir, tomar los espacios de poder, garantizar la permanencia de la revolución en el poder, para poder poner en práctica el primer vértice de ese triángulo que nos señalaba el comandante Chávez en el 2004, que es el triángulo del equilibrio gubernamental, uh-huh, y que hace referencia a lo que es el plan, el programa o el plan, que en este caso, bien identificado, sería el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación para el periodo 2013-2019, y que en el caso municipal o en el ámbito municipal es necesario construir, porque no está construido, construir lo que por ley también se ha definido como el Plan Municipal de Desarrollo y que debe contener las líneas emanadas en concordancia, en total integración con el Plan Nacional de Desarrollo del municipio y asimismo los proyectos y las acciones que se deben ejecutar.
Así es. Y bueno, y todo eso requiere de eficiencia y de eficacia, que es el
otro, el tercer vértice del triángulo.
Exactamente. Y entonces cuando asumimos o cuando el comandante Chávez nos los presenta gráficamente como un triángulo, ya nos da la posibilidad de visualizar qué pasaría si alguno de esas punticas no está, ¿no? O alguno de esas paticas, como bien decía siempre, Rogelio.
Rogelio, sí. Rogelio siempre dice, no, yo lo veo como un trípode.
Ajá.
Entonces si le cae uno, una pata se va de un lado y...
Claro, por eso ya hay ahí entonces el entendido incluso del equilibrio, como lo comentaba el comandante Chávez ayer, el triángulo del equilibrio gubernamental. Programa de gobierno que cada vez debe ser más exigente, gobernabilidad, para poder garantizar la profundización de esas líneas generales de desarrollo y, por supuesto, todo eso requiere cada vez mayores capacidades para estar a la altura de la ejecución de esas líneas generales estratégicas para la nación, sí, expresándose en eficiencia y en eficacia.
Sí, y es tan importante, fíjate, esos tres elementos son tan importantes porque uno depende del otro. Un concejal o una concejala no puede ser eficiente, no puede ser eficaz en el desarrollo, por ejemplo, de ordenanzas, si no sabe para qué va a desarrollar, uh-huh, ordenanzas. Es decir, así si es, no tiene el plan. Uh-huh. ¿Qué ordenanzas son consistentes con qué? ¿Con cuál plan? Por eso es necesario tener plan, y ese plan debe ser construido con la participación de los concejales y las concejales, y con el alcalde y con el poder popular, para que luego en la Cámara Municipal, por ejemplo, se puedan discutir, llevar proyectos y discutir proyectos de ordenanzas municipales que favorezcan el desarrollo de las diferentes líneas, objetivos y proyectos que están definidos en el Plan Municipal de Desarrollo. Pero si no hay Plan Municipal de Desarrollo como expresión del primer vértice de este triángulo del equilibrio, entonces, ¿qué eficiencia puede tener un, sí, concejal o una concejala para hacer qué en una Cámara? O sea, uh-huh, ¿sobre qué base va a legislar? ¿Sobre qué base va a desarrollar las ordenanzas y participar entonces en su función, uh-huh, legislativa y en todas las atribuciones que tiene? Por eso todos esos elementos están muy correlacionados.
Así es.
La necesidad de un plan, de tener la gobernabilidad, la mayoría en el caso de la Cámara Municipal, es necesario tener la mayoría, o la podamos tener, ¿cuántos son? 9 en la Cámara Municipal de
en el municipio
José Félix Rivas, y por supuesto en todas las cámaras municipales de nuestro estado de Aragua y de toda la región central donde nos están escuchando, y por supuesto de las 335 más 2, uh-huh, municipios, ¿verdad? Que podamos tener la mayoría para poder entonces garantizar ese vértice que es la gobernabilidad.
Sí, porque si no, ¿cuáles líneas se van a aplicar?
Exactamente, pero la integración, uh-huh, la integración entre las diferentes instancias del poder público municipal va a depender de un plan. Y ese plan se llama el Plan Municipal de Desarrollo. Por eso la prioridad, la principal tarea de las nuevas autoridades, del nuevo poder municipal que se va a configurar a partir de este 8 de diciembre, que amanece el 9 de diciembre, la tarea principal, como le dijimos en el título, tarea principal, estratégica y prioritaria, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor suena pleonasmo eso, pero es que hay que destacarlo ahora, es la construcción y puesta en marcha del plan municipal, de la municipalización del plan de desarrollo del país o de la nación, concretado en el Plan Municipal de Desarrollo.
Bueno, así nos vamos a ir a la identificación y regresamos para escuchar la canción que nos trajimos y hacer un breve resumen de final del programa número 28. Yo creo que ya estamos para la identificación, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, entonces nos vamos a la identificación del programa cuando son las de la radio, 9:57 de la mañana.
Estamos de vuelta con Rumbo al Socialismo.
Bueno, estamos de vuelta, como decía ahorita la cortina.
Y de retirada también.
Y de retirada también. 10:02 de la mañana, hoy lunes 2 de diciembre del año 2013, cuando hemos estado desde el programa número 28 de Rumbo al Socialismo, abordando entonces algunos elementos que hemos considerado importantes, pues de destacar, de reflexionar, de discutir, de cara a lo que va a ser este próximo domingo 8 de diciembre del año 2013, las elecciones municipales del año, elecciones municipales 2013, para escoger a instancias que forman parte del poder público municipal, como es la alcaldía y como son también los consejos municipales. Recordemos que el poder público municipal está conformado por 4 instancias: la alcaldía, el consejo municipal, el consejo local de planificación pública y la Contraloría Municipal. En este caso estamos escogiendo a los que van a ser los 335 alcaldes, 2 alcaldes metropolitanos.
O alcaldesas.
O alcaldesas, tienes razón. Y lo que son los consejos o los miembros de los consejos municipales también en estos 335 municipios del país.
Que formarán parte de la enseña de los próximos y nuevos consejos locales de planificación pública.
Forman parte de nuevos voceros ante esa instancia también tan importante como es el Consejo Local de Planificación Pública, y que conforman estas 4 instancias las instancias que deben definir acciones, proyectos con base en los objetivos generales y específicos de lo que a partir de mañana será el segundo Plan Socialista de la Nación, y que estén relacionados con los distintos ámbitos de actuación y competencias de cada instancia del Poder Público Municipal. De allí la importancia de asumir esto como una tarea prioritaria, estratégica y principal, por supuesto, de las nuevas autoridades del Poder Público Municipal. Como decía el comandante Chávez en este audio que escuchábamos ahorita, salgamos con el amor que nos caracteriza a los revolucionarios y las revolucionarias a asumir esta tarea que nos corresponde el próximo domingo 8 de diciembre, y a lograr esa sólida, combativa y festiva victoria en estas elecciones municipales que nos permitan seguir elevando la moral revolucionaria, la moral del pueblo venezolano y por supuesto también la moral de los pueblos del mundo en su lucha por la emancipación. Nos corresponde hacerlo, asumirlo con la conciencia necesaria, y porque además estamos completamente claros y seguros que rumbo hacia un Estado comunal es que nosotros vamos a poder transformar y dar el traste a ese sistema capitalista que, bueno, tan perverso ha sido por años de dominación, que se ve expresado en lo que conocemos: individualismo, competencia desleal, todo lo que es la explotación. Lo vemos ahorita con la guerra económica, ya ni siquiera pasa en los términos de especulación, sino usura desmedida, unas cosas increíbles. Y bueno, hablar del Estado comunal para nosotros es que tengamos posibilidad entonces desde la gobernabilidad de poder profundizar en nuestro municipio y en nuestros municipios el desarrollo de la economía comunal, la territorialización, la transferencia de competencias, de servicios y otras atribuciones al pueblo. Por eso es que hablamos de una nueva hegemonía donde está el poder político en manos del pueblo, la corresponsabilidad social, la planificación pública y popular, la descentralización, la democracia participativa protagónica, es decir, una serie de aspectos que forman parte de nuestro Estado comunal y que, bueno, nos corresponde a nosotros garantizar ese espacio desde la gobernabilidad en esta, en lo local, en lo municipal, este próximo domingo 8 de diciembre, William.
Sí, Valenciña, y que la tarea principal para las nuevas autoridades, tanto de las alcaldías como de los consejos municipales, es la construcción entonces de este Plan Municipal de Desarrollo como expresión del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para justamente hacer lo que muy bien has descrito, y es la construcción del Estado comunal. Uh-huh. Si el Plan Municipal de Desarrollo, que en cada uno de los 335 municipios de nuestro país debe diseñarse e implementarse en el periodo que dura de 4 años, no contribuye con el Estado comunal, entonces no estaríamos acatando y asumiendo las orientaciones, las directrices que nos dejó como parte de su legado el comandante Chávez. Uh-huh. Y es la construcción del Estado comunal. Uh-huh. Ese Plan Municipal de Desarrollo debe ser la construcción del Estado comunal, por supuesto con la participación de los poderes públicos y el poder popular en esa nueva visión de Estado que implica la esencia, en el caso nuestro, el socialismo bolivariano, de una economía comunal, uh-huh, de la participación en la toma de decisiones, en la política, en las políticas públicas, en decidir, como muy bien lo expresabas anteriormente, en los diferentes ámbitos territoriales, en la territorialización. Fue un Estado comunal que hay que construirlo, pero aquí hay que comenzar, y comenzando a través de la municipalización, uh-huh, del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que a partir de mañana vamos a tener ya, uh-huh, aprobado por el pueblo en la Plaza Bolívar de Caracas a partir de las 2 de la tarde. Estamos todas y todos totalmente y cordial y amorosamente invitados para participar en esta actividad.
Así es, y bueno, recordar que este próximo jueves 5 de diciembre hacen ya 9 meses de la partida física de nuestro comandante Chávez. No hay un día en que uno no suspire por lo que implica no tenerlo físicamente aquí, o por dimensionar su legado y su lo gigante de su pensamiento, pero también recordar que este 8 de diciembre, hace un año de esa última proclama del comandante Chávez, cuando nos hablaba precisamente de ese mensaje con el cual queremos cerrar y que no podemos olvidar ni un minuto ni un día de nuestra lucha diaria, como es lo es la unidad, lucha, batalla y victoria. Victoria que debemos concretar este próximo 8 de diciembre. Y bueno, así nos despedimos de nuestro programa número 28 en Rumbo al Socialismo, agradeciéndole a Luis Morillo, quien nos apoyó hoy en los controles, a Adriana Peláez en la dirección de la radio, y por supuesto a todos nuestros usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Nos escuchamos el próximo lunes, William.
Bueno, nos escuchamos el próximo lunes y le damos un gran saludo a nuestras usuarias y usuarios de Rumbo, sí, al Socialismo.
Nos vamos a despedir con una canción, porque además estamos en ambiente navideño, de Los Maracuchitos, una agrupación musical del estado Zulia, compuesta por niñas y niños, y en esta oportunidad es una canción que se llama El Norte del Sur. Se las recomendamos escuchar, y bueno, con eso nos despedimos y también les deseamos un feliz inicio de Navidad.
¡Bendita tierra!